Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están? Ya son las 8, ¿eh? 7 en Canarias. Y hoy es 9 de septiembre, el día cae en miércoles. Y salvo Cataluña y Baleares, que tienen ahí la nana dando vueltas y con las tormentas consabidas, lo demás, el resto del país está, bueno, pasable para un día de septiembre. Y lo único de lo que no estamos, bueno, lo único no, no estamos pasables en prácticamente nada, pero particularmente en la lucha contra el coronavirus, en los nuevos contagios, cada día se amplía el número, pero sobre todo en los 261 fallecidos en los últimos 7 días, 78 en el último día. También es verdad que 944 personas han sido dadas de alta frente a más o menos las mismas que han tenido que ser ingresadas. Ese dato de las altas ayer, ¿verdad?, nos lo pedía parte de nuestra audiencia y nos decía, oiga, sí, decir los muertos, decir los contagiados, pero decir también la gente que sale de esto, que hay mucha gente que sale de esto. Y es verdad, y tiene mucha razón. Hoy el gobierno se reúne con las comunidades para concretar la prioridad en la vacunación. Y el gobierno dijo ayer que a finales de año se podrían empezar a suministrar los 3 millones de vacunas que la UE va a enviar a España. La Unión Europea ha hecho una compra centralizada de las dosis de la vacuna que prepara la Universidad de Oxford y una farmacéutica, AstraZeneca. Bueno, la última noticia, la de ayer mismo por la noche, es que se ha detenido la fase 3, la de pruebas en seres humanos, porque uno de los participantes de ese estudio ha sufrido una enfermedad potencialmente inexplicable. Eso no quiere decir que la vacuna no sirva, pero que se va a retrasar el resultado. Puede ser, a no ser que ahora sigan apretando. ¿Qué enfermedad es esa? Es una mielitis transversa que es aguda, supongo, claro, que es lo que ha comunicado el laboratorio. Una mielitis de este tipo, no es, bueno, es una inflamación de la médula espinal. Este tipo de inflamación de la médula espinal, que además, en fin, te da un dolor de espalda repentino, que puede ir desde la tirantez hasta la parálisis. Y esto suele ocurrir cuando el individuo en cuestión padece esclerosis múltiple, tiene una neuromielitis óptica, un lupus, determinados tratamientos, y también a veces puede ser una reacción autoinmunitaria ante la administración de una vacuna. Bueno, pues digamos que eso es lo que ahora tienen que estudiar. Pues al tío freírle a resonancias magnéticas, alguna punción, yo qué sé, y ver cuál es el origen de esa mielitis. Y en función de eso, seguir trabajando. Las consecuencias sanitarias también tienen consecuencias económicas, como saben ustedes, y Bruselas ha vuelto a señalar a España por el impacto que la pandemia está teniendo en nuestro país. La caída del PIB llega al 11,8% en la zona euro, pero es que en España es más de un 18%. Y somos además el país donde más empleo se ha destruido. Se han destruido más de un millón y medio de empleos. Y ayer comparece Pedro Sánchez en el Senado y, como viene siendo costumbre, oigan, lo que para el resto es un drama, para él es una fiesta. O sea, con sonrisas, aplausos, de euforia, que le montan a Sánchez cada vez que va a una cámara o llega al Consejo de Gobierno, que le faltan los bailarines de Giorgio Aresu. La música de Rocky Balboa, antes decía yo, la presentación de mi querido José Luis Moreno. Pues eso, es alto, es listo, las chicas se le rinden, los virus se apartan, el dinero le persigue, Pedro, Bueno, vamos, es que lo oyes y tú te dices a ti mismo qué mala suerte tienen los demás por no ser los número uno en muertos, en destrucción de empleo, en ruina económica. Se están perdiendo a un presidente que puede con todo. Bueno, con todo eso y con mucho más. Ayer restó importancia a la pandemia, que es cosa de las comunidades autónomas, y a sus estragos. O te esconde 22.000 muertos, te dice ante la hecatombe económica que ahí está el tío Pedro para sacarle dinero a la abuela Merkel y, bueno, no hay ningún problema más. Oiga, él presumió de haber logrado 140.000 millones de la Unión Europea, pero escondió la letra pequeña. De esa cantidad, la mitad hay que devolverla. Y los otros 75.000 millones, casi la mitad hay que volver a ponerla por otro lado como aportación española a los presupuestos de la Unión. Es que nosotros no somos tomantes, también somos dantes. Es decir, España va a recibir limpios 36.000 millones en 6 años. A una media de 6.000 millones anuales. Bueno, no está mal. Pero en un solo año nuestro déficit va a llegar casi con seguridad a los 160.000 millones. Es decir, vamos a recibir el 4% del déficit que tendremos cuando termine este año. Hombre, no son migajas, pero la verdad que se parecen. Y ayer, además, también en el Senado, para que ustedes entiendan bien al personaje, durante la sesión de control, respondió a una pregunta de Bildu en relación a la situación de los presos de ETA. El presidente del gobierno lamentó la muerte de un etarra en la cárcel de Martutene, así.
Me quería referir al caso de Igor González Sola, al preso de la banda ETA, que se suicidó la semana pasada en la cárcel donostiarra de Martutene, ¿no? Y quiero antes que nada decir algo obvio, y es lamentar profundamente su muerte. Lo lamento.
Está muy bien lamentar la muerte de un ser humano. Yo no sé quién diga que la muerte de un ser humano es motivo de alegría o regocijo. Otra cosa es que ese tipo de lamentos, es decir, darle el pésame a Bildu por la muerte de un etarra condenado, es reconocer que Bildu es tu aliado. Es no tener empacho en reconocer que necesitas sus votos, por si acaso. Y que, por lo tanto, los herederos de asesinos son el apoyo último de Pedro Sánchez. Y cuando tú, además, lamentas la muerte de un etarra y das el pésame por ello, es inevitable que también tengas que recordar a aquellas personas a las que este etarra y el resto de etarras y todos los que Bildu aplaude y celebra y considera héroes mataron. Policías, guardias civiles, militares, paisanos, concejales, niños, niñas, a todos los demás. Es decir, cuidado con los pésames calculados porque tengas tú algún tipo de necesidad de Bildu. Porque eso humanamente malga mucho. Y luego el PSOE ha boicoteado la creación de una comisión de investigación a Podemos por su financiación ilegal, y además la Fiscalía se ha puesto al servicio de la causa para decirle al juez que por lo único que tiene que preguntar es básicamente por el contrato que firmó Podemos con la consultora Neurona, una única Neurona. Y que lo demás, pelillos a la mar, pide no investigar el resto de acusaciones que denunció el exabogado de Podemos, Calvente, que, por cierto, una de las cosas que dijo fue que el fiscal del caso, el señor Estampa, tiene una amistad entrañable y tiene una relación extraordinaria y particular con la abogada de Podemos, Marta Flor, lo cual es ciertamente un escándalo. Un escándalo. El PSOE tapa investigaciones financieras de irregularidad en Podemos, incluida la Fiscalía. Hay que mantenerse en el poder a cualquier precio. Porque las sospechas que planean sobre Podemos, dice la Fiscalía que son una cortina de humo, la Fiscalía de Lolita Delgado. Pero las que afectan al PP sí que valen una comisión de investigación. El PSOE está estudiando sumarse a esa petición que ha hecho Esquerra. Bueno, Esquerra ha pedido que ilegalicen al PP. Bueno, ¿qué habría que hacer con Esquerra, entonces, que ha dado un golpe de Estado? Para que el Congreso investigue la implicación del PP en la operación Kitchen, que era la acusación de espionaje al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, por parte del Ministerio del Interior. Es muy delicado. Es decir, exponer al Ministerio del Interior a salvarle el pellejo, la cara o lo que ustedes quieran al partido del gobierno por irregularidades que había cometido su tesorero. Y Ciudadanos no descarta apoyar esa petición. Y el gobierno aprovecha este caso Kitchen, así llamado, para apretar a Casado. Que debe de dar explicaciones. Casado era un diputado por Ávila, no tenía responsabilidades en el partido. Esto fue directamente amortizado en la moción de censura, estas y otras cosas. No, por cierto, significando que ello no quiere decir que haya que investigarlo. Sí, pero si investigamos, vamos a hacerlo con todo. Y luego les cuento, si les parece bien, estas cosas que tienen tan divertidas Sánchez y Pablo Iglesias de llevar la adolescencia al comportamiento del gobierno. Contando cosas que se dicen, contando lo que si uno se enfada y el otro le pide perdón, enfadándose por ello, pero luego también contando los SMS que tiene con el jefe de la oposición. Ya les digo, como a una reunión de niñatos adolescentes, diciéndose unos a otros quién le gusta a cada uno. Exactamente igual.